Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Comenzamos un programa más de este espacio Tú Decides, dedicado a la palabra, dedicado a informar a todos los cubanos sobre lo que ocurre en nuestra isla y alrededor de ella, y sobre todas aquellas informaciones, noticias, eventos, acciones que podemos realizar, que podemos provocar o que podemos utilizar en función de un cambio democrático. Por supuesto, este programa también promueve la plataforma ciudadana Cuba Decide, que busca un cambio de sistema en la isla. Cambio que la constitución impuesta por la dictadura, que ese panfleto que intentan legitimar a través de la fuerza y de la imposición, prohíbe directamente. Prohíbe que los cubanos podamos, con nuestro voto, con nuestra voluntad soberana, cambiar el sistema. Un sistema que habla de partido comunista a perpetuidad, un sistema que habla de el uso de las armas como derecho ciudadano, nada más y nada menos, contra cualquier cubano también que pretenda cambiar ese sistema económico, político y social, el mismo que ha llevado a nuestro pueblo a la miseria, el mismo que mantiene a nuestro pueblo sin derechos, el mismo que hace unas semanas ofertaba o humillaba a la población vendiendo un pescado por cada 3 personas, un pescado al mes por cada familia, y a un precio que muchas familias no se pueden costear. Ese sistema hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque falló. Y desde la plataforma ciudadana Cuba Decide le presentamos una propuesta que ahora puedes usar para exigir ese cambio. Ese cambio que conviene a toda Cuba y le conviene a usted, a ti y también a tu familia. Y hablando de familias, no quería dejar pasar más tiempo sin tocar un tema muy doloroso, sin tocar un tema que estuvo siendo noticia durante las últimas semanas, y no por repetido es menos frustrante, es menos terrible para todos los cubanos, y es la muerte de alrededor de 12 cubanos, más de 10 confirmados, en la selva del Darién durante una crecida del río. Desaparecieron, fallecieron más de 10 cubanos, más de 10 familias que saben ahora que sus seres queridos están enterrados en una fosa común en algún lugar de Costa Rica, evidenciando una vez más el drama que ya por muchos años, que ya por decenas de años ha vivido nuestro país. Un drama que ahora compartimos con el pueblo venezolano, un drama que hemos visto multiplicado, si es posible, intensificado en el caso del pueblo venezolano, cuya frontera ve todos los días a miles de ciudadanos huir, escapar de la realidad de opresión, de la falta de derechos, de la miseria, de la escasez que viven en Venezuela, un destino que al día de hoy comparten con nuestro país, comparten con la isla de Cuba, y no de casualidad, por supuesto que no de casualidad. Es precisamente el régimen castrista, los generales que llevan 60 años en el poder en Cuba, Raúl Castro, Cinta Frías, Ramiro Valdés y tantos otros, y aquellos cuyos nombres ni tan siquiera conocemos, quienes están en este momento al mando del aparato represivo, quienes están en este momento al mando de las misiones de infiltración, injerencia y coordinación del personal militar, de los ministerios en Venezuela, que son cubanos, que responden al castrismo y que también son responsables por la gran crisis humanitaria y por la falta de derechos de ese país, y que han exportado y aplicado la receta castrista, esa que hace que madres cubanas vuelvan a llorar a sus hijos que salen escapando, que salen huyendo de la realidad de miseria y de falta de derechos que viven. A todos los familiares de las víctimas del Darién, nuestras condolencias. No solamente murieron cubanos, murieron alrededor de 57 migrantes, entre ellos también muchos haitianos. Para todos, nuestras condolencias. Y el día de hoy quería contarles de lo que ha ocurrido durante esta semana. Estoy muy honrada de anunciar y compartir con ustedes que la organización no gubernamental internacional UN Watch, o sea, Observadores de Naciones Unidas, sería su nombre en español. Esta organización me ha honrado con un premio, el premio Morris Abrams 2019, el día 13 de junio. Lo recibía en una ceremonia en la que también participaba, para mi orgullo, la representante del gobierno legítimo de Venezuela, la representante del presidente Juan Guaidó. Una ceremonia en la que me presentaba, para mi orgullo, la legítima representante del gobierno de Venezuela, la señora María Alejandra Aristeguieta. Ella es la embajadora del gobierno de Juan Guaidó ante Suiza y estuvo con nosotros en la ceremonia de entrega del premio. Pero quisiera compartir con ustedes también lo que sucedió en la ciudad de Ginebra un día antes, el 12 de junio, en el momento en que presentamos un grupo de promotores de Cuba Decide junto a la organización UN Watch, y también en representación de decenas de organizaciones de la sociedad civil mundial, una resolución para que sea presentada y votada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué cosa es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Esta entidad que ha funcionado por años, de la cual forman parte más de 47 países, cuyas membresías van rotando, y que por muchos años, de manera infame realmente, de manera cínica, ha estado sentado, una de las butacas del Consejo de Derechos Humanos ha sido ocupada por los representantes de la dictadura cubana. Por supuesto, este consejo, que debería velar por el respeto y las garantías de los derechos humanos y las libertades de todos los ciudadanos del mundo, de todos los países del mundo o todos los países representados en Naciones Unidas. Este consejo, bueno, este consejo cuenta también con la presencia de grandes dictaduras. Al día de hoy, en el Consejo de Derechos Humanos se sienta el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro. Al día de hoy, en el Consejo de Naciones Unidas se sientan representantes de Mauritania, de Eritrea, dictaduras que violan los derechos de todos sus ciudadanos, que son una vergüenza realmente para ese consejo. Pero junto a ellos se sientan también democracias vibrantes, junto a ellos se sientan también representantes de estados libres, democráticos, que velan por los derechos humanos. La realidad es que por muchos años la acción de este consejo ha estado condicionada por la presencia de dictaduras como la dictadura china o como la dictadura castrista, que para nadie es un secreto, tienen una gran influencia en Naciones Unidas. El régimen de los Castro, el régimen de La Habana, tiene una de las poblaciones diplomáticas más grandes en Naciones Unidas en términos relativos, o sea, una de las poblaciones diplomáticas per cápita, que significa cantidad de diplomáticos por cantidad de ciudadanos en el país más grande de Naciones Unidas. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué la dictadura cubana necesita tantos diplomáticos? Bueno, la realidad es que son muchos de ellos agentes del régimen cubano, que muchos de ellos son directamente personal de inteligencia, agentes del G2 cubano, que están allí precisamente para influir la gestión de todas las Naciones Unidas y específicamente de esta comisión que debería velar por los derechos de los ciudadanos y que lamentablemente por años ha callado respecto al tema cubano, al menos de manera efectiva. Por supuesto que podemos escuchar críticas en el Consejo de Derechos Humanos cuando le toca, por ejemplo, la revisión periódica universal, que es una especie de examen, de informe que se hace de cada país cada cierto tiempo, más o menos cada 3 años, le toca el turno a Cuba, y ahí podemos escuchar cómo varios países, varias naciones democráticas se atreven a criticar la situación de derechos humanos en la isla. De esto vamos a hablar en unos minutos, pero la realidad es que de esos informes, de esos reportes, no han salido resoluciones condenando la violación de los derechos humanos, condenando, por ejemplo, la ilegitimidad de Raúl Castro y de Díaz-Canel en el poder en Cuba, condenando la falta de libertad de expresión, de asociación, de prensa que vivimos en nuestro país, exigiendo la liberación de los presos políticos. Esas resoluciones no han sido votadas en el Consejo de Derechos Humanos, no han sido aprobadas en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por años, mientras China, Cuba, Arabia Saudí, Eritrea, Mauritania se sientan cínicamente en butacas que deberían estar reservadas para regímenes que velan por el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos y del mundo. No obstante, este es el espacio para seguir exigiendo que el mundo apoye los derechos humanos en Cuba, que el mundo apoye una apertura real en nuestro país. Pero esa apertura no se da hacia afuera. Esa apertura será del régimen hacia los propios cubanos. Esa que no ha pasado en Cuba por más de 60 años. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos provocar. Queremos provocar que ese consejo, donde se sientan dictaduras al lado de democracias, que ese consejo vote una resolución que condena al castrismo, que condena a Raúl Castro, que condena a los generales, que condena a aquellos representantes del poder dictatorial en Cuba por violar los derechos de los cubanos, por sus crímenes contra la ciudadanía cubana, por prohibir la autogestión del pueblo cubano, por forzar la miseria de millones de cubanos, por poner en prisión a decenas, a cientos de prisioneros políticos. Esta resolución nosotros la hemos propuesto a la comisión. Cuando digo nosotros, me refiero a los promotores de Cuba Decide, apoyados por la organización UN Watch y por decenas de organizaciones en el mundo entero, que desde el pasado 12 de junio le están pidiendo a la Comisión de Derechos Humanos que vote una resolución decente, que vote una resolución que condene al régimen por sus crímenes y que apoye a quien tienen que apoyar en primer lugar, que no es a los que están sentados en el poder, es al pueblo cubano, ese que al día de hoy vive una de las crisis más grandes de su historia, precisamente por culpa de aquellos que están usurpando el poder en nuestro país. Los dejo con la conferencia de prensa en la que se presentó esta resolución y nos volvemos a encontrar.
El plebiscito de Cuba Decide tiene condiciones y esas condiciones ya son incompatibles con el régimen totalitario, ya son incompatibles con ese sistema. ¿Cuáles son? Bueno, la posibilidad de hacer campaña por una y otra opción, el acceso a la información, la libertad de prensa, el cese de la represión, o sea, la libertad de los prisioneros políticos y el cese de la represión. Bajo represión no es posible hacer campaña, bajo represión no es posible votar libremente, la presencia de la comunidad internacional, o sea, queremos que la OEA, que las organizaciones de la sociedad civil de América Latina, que la Unión Europea, que Naciones Unidas, todo el mundo está invitado a estar presente en ese momento en que los cubanos estén por primera vez en más de 60 años eligiendo libremente el futuro que quieren para ellos y para sus hijos. Todo esto parece ciencia ficción, yo lo sé. Cualquiera que sea la forma en la que Cuba va a cambiar, que es el objetivo de Cuba Decide, y es el objetivo, yo creo, que de la mayor parte del pueblo cubano, cualquiera que sea esa forma, pasa por forzar al régimen cubano, por forzar a ese grupo general que lleva 60 años ahí, a hacer lo que no quieren hacer. Cualquiera de las formas. O sea que el argumento de, no, eso no lo van a permitir, por supuesto que no lo van a permitir, pero no le vamos a pedir permiso. Vamos a forzarlos a hacer lo que no quieren hacer. Por eso el plebiscito no es el objetivo de Cuba Decide, es una herramienta. Que si ocurre, hay cambio. Si los cubanos deciden, si depende del pueblo cubano y no del régimen, hay cambio. Si el cambio viene de Raúl Castro, entonces no es para mejor. Entonces no importa cómo se llame la próxima constitución que se les está ocurriendo. No importa cuántas relaciones haya con Europa o con Estados Unidos. Mientras los cubanos no puedan ser parte del proceso, mientras los cubanos no puedan participar, y para participar hay que poder votar libremente. Mientras eso no pase, en Cuba no hay un cambio real hacia la democracia, y ese es el objetivo de Cuba Decide. Y eso se logra forzándolos. ¿Y cómo se esfuerza? Bueno, para eso hay una herramienta y una estrategia, que es la movilización de la ciudadanía. Dentro, con acciones concretas, con movilización pública y con todos los elementos que tiene la lucha no violenta, que es pública, pero también es clandestina, pero también es desobediencia civil. Y fuera, con toda la presión que como ciudadanos libres podemos ejercer sobre aquellos que son representantes democráticos y que deberían también tener un papel. ¿Por qué el gobierno holandés no se ha manifestado todavía en contra de una constitución totalmente elegida? Los cubanos, cuando estamos fuera, o los que viven fuera, no hemos presionado lo suficiente como para que el gobierno holandés tenga que pronunciarse y tenga que decir que sí, que él está de acuerdo con que se usen las armas contra cualquier cubano que quiera cambiar el sistema. Eso es imposible para un demócrata. Es decir, ni el gobierno holandés, ni ningún gobierno democrático del mundo puede estar públicamente de acuerdo con eso. ¿Qué ha pasado? Que no han tenido que pronunciarse. No se han visto en la obligación de pronunciarse. Por eso es tan importante el trabajo que se haga desde afuera. Para forzar a aquellos que están en posiciones de poder en el mundo libre a apoyar directamente. Cuba Decide apoyar directamente un cambio democrático o como mínimo a tener que pronunciarse. Porque si se tienen que pronunciar, no pueden decir que están en contra del derecho a decidir del pueblo cubano. Hay que salir a protestar frente a la embajada cubana. Hay que tocarle la puerta a los congresistas en Madrid. Hay que presionar al presidente francés. Hay que realizar acciones que tengan consecuencias. Hay que invitar a las personas dentro de la isla también a participar de estas acciones, inicialmente en las redes sociales, pero también en las calles, pero también repartiendo información, pero también haciendo grupos de apoyo a Cuba Decide en cada uno de los países o en cada uno de los municipios de la isla. Otra pregunta es, cuando hablamos de Cuba Decide, ¿qué información les damos? ¿Qué materiales hay? Hay mucho material. Nosotros hemos desarrollado varios plegables, algunos pensados para dentro de la isla, otros pensados para los cubanos fuera. Comuníquense con nosotros, pueden comunicarse con nosotros directamente a través del Facebook de Cuba Decide y le mandamos la información específica, le mandamos los paquetes, digamos, de información, los kits de información, pero también nos pueden escribir al correo electrónico que es info@cubadecide.org. Ahí pueden escribirnos también y les mandamos kits de información que contienen videos, que contienen plegables, que contienen material para imprimir. Les podemos mandar también material impreso, desde pegatinas hasta pullovers de Cuba Decide o de cualquiera de las campañas. Si quieren recoger firmas de apoyo, es importante. Si lo quieren hacer en los lugares, sobre todo fuera de Cuba, donde tienen un peso legal, donde tienen un peso, por ejemplo, de cara a que un congresista en Francia se pronuncie o a que un alcalde en una ciudad de Suiza se pronuncie, por favor háganlo. Si quieren enviarlas a las embajadas, por favor háganlo. Ahora no nos limitemos a pensar de que ese es el número que necesitamos para cambiar Cuba, ¿no? No, para cambiar Cuba necesitamos acciones, acciones públicas, acciones políticas, acciones estratégicas, y poner a todo el que sea un actor relevante, o sea, a todos los cubanos dentro y a todos los cubanos fuera, y a todos los políticos en el mundo, a todo el que tenga una posición de poder en el mundo, a pedir lo mismo. Por supuesto, con un lenguaje condicional. Por supuesto, presionando al régimen cubano. ¿Por qué? Porque es el único lenguaje que conocen. Porque no se van a ir por su gusto propio, se van a ir en el momento en que no les queda otro remedio. Y los únicos que podemos hacer eso somos los cubanos. Los únicos que los podemos poner en esa posición somos los cubanos. ¿Cómo? Dentro de la isla también puedes formar tu propio grupo de apoyo y también puedes ayudar a coordinar con Cuba Decide acciones concretas. Estas acciones concretas, ¿cómo se dan? ¿Cuál es la lógica de la campaña, de esta campaña que no tiene presidente, pero sí tiene un elemento que es el más importante y es el elemento básico de la campaña, y es la figura del promotor? ¿Qué hace un promotor de Cuba Decide? Es decir, ¿cuál es la lógica de Movilización Ciudadana? Porque Movilización Ciudadana suena muy bonita, ¿no? ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo lo medimos? Bueno, con el trabajo de los promotores. ¿Y cuál es la misión del promotor? ¿Cuáles son las acciones del promotor? El promotor le informa. Lo primero que hay que hacer es divulgar, darle la noticia al cubano de que ahora hay algo que puede exigir, que ahora hay una herramienta para cambiar la realidad, que no viene del régimen, que no viene de una lancha para llegar a Estados Unidos, no, que viene del mismo pueblo cubano y que se trata de los cubanos exigiendo ese cambio. Por tanto, la primera misión, la primera tarea de cada promotor es informar, contarle a los demás lo que está pasando. ¿Cuál es la segunda? Reclutar. Que cada vez haya más promotores de Cuba Decide. Convertir a cada persona que recibe la noticia en alguien que después también la emita. En alguien que después también pueda crear su grupo de apoyo. En alguien que también comparta en las redes sociales. Esa persona también está informando y se convierte entonces también en un reclutador. Después de informar, después de reclutar, hay que actuar. Hay que participar en acciones. Acciones que vayan en la dirección de poner presión sobre esos generales que llevan 60 años en el poder. Todas las que se les ocurran. Todas las acciones que se les ocurran. Desde pararse frente a una embajada hasta realizar una manifestación dentro de la isla, hasta poner carteles, hasta imprimir información, hasta conversar con Macron para que condicione los posicionamientos económicos a un cambio real dentro de la isla.
Ustedes lo han escuchado, no quisiera despedirme sin antes agradecer a los promotores de Cuba Decide que me estuvieron acompañando, a Junior Suárez, a Víctor Dueñas y a todos aquellos que nos encontraron en la ciudad de Ginebra para seguir conversando sobre cómo podemos los cubanos apoyar una herramienta que cambie ese sistema que nos ha llevado a la miseria y a la falta de derechos, que lo cambie hacia la pluralidad política, que lo cambie hacia la libertad económica, que lo cambie hacia ese país que entre todos los cubanos podemos construir, ese país donde ser feliz va a depender de cada uno de nosotros. Nos vemos en un próximo programa.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
La alegría es el primer requisito vital del ser humano. Antes que intentes tan siquiera la más mínima de las iniciativas, antes que nada, tienes que esforzarte al máximo por estar alegre. La alegría es el primer requisito y la primera prioridad. De la alegría depende la curación del alma de una persona y de sus condiciones vitales. La alegría es la base de la vida. Es un gran precepto estar siempre alegres y sobreponerse a la tristeza y a la depresión con todas sus fuerzas. Dicen los judíos que todas las enfermedades que le sobrevienen a la humanidad son causadas por la falta de alegría. Porque todas las enfermedades son causadas por la tristeza en su fase aguda y la depresión en su estadio crónico. ¿Cuál es entonces la cura de esas enfermedades? La alegría. La regla general es que uno tiene que tratar por todos los medios de estar siempre alegre, ya que por naturaleza el hombre tiende a la depresión y a la tristeza debido a las vicisitudes y las desgracias de la vida. Y cada persona está llena de sufrimientos y es por eso que es necesario que uno se obligue a sí mismo con todas sus fuerzas a estar siempre contento y a alegrarse de todas las formas posibles, incluso con tonterías. La alegría de vivir es la capacidad de amar la vida al máximo y de reflejar esta emoción en nuestras acciones y personalidad. Recuperar el amor y entusiasmo por las cosas simples de la vida. No se trata de estar feliz, sentir alegría es algo mucho más profundo. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.